Por supuesto, estamos todos muy preocupados y con razón, por cierto, sobre el COVID-19. Y creo que de alguna manera nos hemos relajado quizás un poquito respecto de otra epidemia que en la Argentina tiene una incidencia enorme y que es el dengue. Está en línea Julián Antman, es gerente operativo de epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Julián? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte a vos y a todos por ahí.
Bueno, muchísimas gracias, Julián. Bueno, por supuesto, la Argentina tiene niveles de dengue muy, muy preocupantes. La Ciudad Autónoma no escapa a esos niveles. Tengo entendido que hay cerca de 6.000 casos de dengue confirmados en la ciudad.
Sí, efectivamente, y lo dijiste muy bien, y te diría no solo Argentina, sino la región de América Latina. Durante, ya viniendo del año pasado, la América Latina tenía el brote de dengue más grande desde el año, no solo 2016, sino casi de su historia. Por ejemplo, en San Pablo hay casi 2 millones de casos de dengue. Y la realidad es que, en efecto, tanto la Argentina, la zona norte de Argentina y también la provincia de Buenos Aires, pero bueno, yo me ocupo de la ciudad de Buenos Aires, estamos transitando un brote tan importante como el que fue en el año 2016. A esta altura, en estos días, ya está en franco descenso, pero efectivamente hay más de 6.000 casos y, bueno, y ahí están. Sí, la dimensión de lo que fue y está siendo el coronavirus tuvo como sus implicancias para poder entender y dimensionar diferente dengue, ¿no?
Claro. Julián, hagamos lo siguiente. Digámosle primero a quienes nos están escuchando, nunca está de más hacer docencia y decirle a la gente cómo hay que cuidarse, cómo hay que prevenir para que no haya más contagios de dengue. Parecería ahora difícil porque, bueno, seguramente hay mucha circulación de mosquitos y más allá de que está llegando el frío, lo que sabemos es que los mosquitos se han venido adaptando año tras año y aunque no sea verano, hay mosquitos todo el año. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir el contagio de dengue?
Sí, lo más importante, está muy buena la pregunta, lo más importante es entender cuál es el mosquito que transmite dengue, ¿sí? El mosquito no es el mosquito común, sino que es el mosquito Aedes aegypti, que es este mosquito que se suele plantear que es el negro con las patitas blancas, ¿sí? Y ese es el mosquito que se lo llama, que es un mosquito del domicilio o peridomiciliario, porque a diferencia de lo que uno piensa del mosquito que lo asocia con los grandes espacios arbolados, los espacios verdes, las plazas, no. Este mosquito está alrededor siempre de nuestras casas. ¿Y por qué está en nuestras casas? Porque el mosquito necesita criaderos, que son los pequeños recipientes donde hay agua acumulada, donde la hembra del mosquito pone en esos recipientes, pone los huevos. Y una vez que el agua de esos recipientes, que suelen ser, por ejemplo, los potus en agua, las canaletas, donde cae el aire acondicionado del agua, que cae, ahí pone el huevo la hembra. Digo, son todos estos lugares donde no hay grandes acumulaciones de agua. Y lo más importante para que no haya dengue es que no haya mosquito. Y para que no haya mosquito, no tiene que haber criadero. Y para que no haya criadero, lo que tenemos que hacer es saber bien dónde es que se crían, y son estos lugares que te decía recién. Lo importante hoy, cuando empieza el invierno, la realidad es que no va a haber dengue, ¿sí? Esto ya, como te decía, bajaron muchísimo los casos. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos diferentes escenarios de riesgo. La realidad es que entre junio, julio, hasta septiembre no hay ningún riesgo de dengue, pero sí es un momento importantísimo para poder entender que el dengue vino a la ciudad y vino a todas las urbes a quedarse, porque como vos decís bien, el mosquito se acostumbra y se adapta a este Aedes aegypti. Entonces lo importante es saber que el dengue es una preocupación de la ciudad, de todos los barrios de la ciudad, porque hubo dengue en todos los barrios de la ciudad, y tenemos que entender que no hay que evitar que haya criaderos, hay que evitar que haya agua acumulada, hay que poner todo lo que son las plantas, hay que ponerlas en tierra, hay que entender que los portamacetas no tienen que tener agua acumulada, hay que tener bien cortado los que tienen el jardín, tener bien cortado el jardín, no tiene que haber desorden ambiental que esté yendo hacia afuera para que cuando llueve no se acumule agua. Son todas estas medidas que hay que tener en cuenta durante el invierno para que cuando llegue el verano haya menos mosquitos.
Bien, bueno, eso es importante. Entonces, lo que se conoce como descacharreo en última instancia, esto es no permitir que se acumule agua en distintas superficies que no deben ser necesariamente grandes, sino en lugares donde se puedan depositar los mosquitos, sus huevos.
Los huevos, claro, los huevos de la hembra del mosquito que los pone ahí. Sí.
Bueno, eso por un lado. Por otro lado, porque en este momento, hay muchas personas que están muy preocupadas. ¿Cuáles son los síntomas, en todo caso, a tener en cuenta? Porque seguramente algunos de estos síntomas pueden confundirse con los síntomas de COVID-19. Y en todo caso, alguien que tiene dengue, ¿debe ser internado? ¿No debe ser internado?
No, está de vuelta, muy bien. Me estás haciendo todas las preguntas que hay que hacer. Muy bien. El dengue tiene un síntoma que es parecido al COVID, pero también muy diferente. El parecido es la fiebre. Igualmente ahora se está viendo que COVID tiene como diferentes síntomas y demás, pero lo más importante es que dengue viene con fiebre y con un dolor que suele ser atrás de los ojos o un dolor muscular general y no tiene síntomas respiratorios. Es decir, una persona que hoy tiene fiebre sin una causa respiratoria, sin mocos, sin tos, sin resfrío, lo más probable es que esté sospechándose de dengue y lo que tiene que hacer es ir al centro de salud más cercano para que le hagan una determinación de laboratorio para saber si es dengue o no es dengue. Al igual que coronavirus, no tiene el tratamiento específico de dengue y son síntomas que en general son leves, pero sí es importante que vaya a un centro de salud o al hospital para atenderse porque hay que monitorear lo que son algunos análisis como las plaquetas, los glóbulos rojos, para ver cómo se encuentra la persona. En general, la gran mayoría de los casos de dengue son leves, pero es importante tener en cuenta estos síntomas y es importante ir al médico.
Una cosa más, Julián. Alguien que tuvo dengue puede volver a contagiarse y ese es más riesgoso.
Sí, hay cuatro cepas de dengue que nosotros lo que hacemos es monitorear cuáles son las que están circulando. Son dengue 1, 2, 3 y 4. Lo que yo aclaro siempre es que no es que la 4 es 4 veces peor que la 1. No, nada que ver. Son cuatro cepas distintas, pero sí es importante saber que una vez que te picó uno, ¿sí?, al año siguiente o al otro año, si te pica otra cepa que esté circulando, o alguien que tuvo dengue ahora y que por ahí va a Brasil o a Paraguay o a Bolivia, donde hay dengue todo el año, saber que las medidas de prevención que tiene que tomar, ponerse repelente, tener remeras de manga larga, algunas medidas un poco mayores, porque sí hay, dependiendo de las características de la persona, un poco más de riesgo de tener un dengue del tipo grave o con algunos síntomas de alarma. Si bien siguen siendo pocos los casos con síntomas de alarma, sí es importante saber que hay que prevenirse más. Y por eso en la ciudad trabajamos mucho porque ya en el 2016 el 99% de los casos fue dengue serotipo 1 y este año hubo serotipo 1, pero también hubo serotipo 4. Entonces, ese monitoreo es muy importante para ir viendo qué va a pasar en los años posteriores.
Claro, bueno, también otra pregunta que es muy frecuente es si a veces dicen, bueno, ¿por qué no fumigan? Porque la fumigación mata al mosquito que está volando, al que está circulando, pero no afecta, por supuesto, a los huevos ya depositados en agua.
Exacto, ni a los huevos ni a las larvas. Es muy importante esta pregunta, porque no solo hay varias cosas por las cuales nosotros queremos especificar mucho, como es el tema de la fumigación. La fumigación está planteada para momentos muy, muy puntuales, que son aquellos meses durante enero, febrero, donde no hay brote y hay casos sospechosos o confirmados, y lo que se hace es ir a hacer un bloqueo con la fumigación. Porque la idea es, como vos bien dijiste, matar a los mosquitos adultos que están dando vuelta. Pero ¿qué pasa? La fumigación hecha en el mejor de los casos, en el mejor de las situaciones, todo ideal, mata al 20-30% de los mosquitos, ¿sí? Pero además genera un montón de otras cosas que son muy complejas. Genera resistencia al insecticida del mosquito. Y sobre todo, también lo que hace es mata abejas, mata libélulas, que son otros insectos que no tienen por qué matarse. Pero sobre todo, y esto es importante para destacar, y está muy estudiado, genera una falsa perspectiva de tranquilidad en la población. Y esto es un poco lo que venimos diciendo siempre y decía yo al principio. La asociación de mosquito con espacio verde, con fumigación, ¿sí? O con esto de que el dengue pertenece por ahí a otros barrios, ¿sí? Hay que sacarla de esta representación colectiva de la ciudad, y es un trabajo que estamos haciendo desde hace varios años, pero muy complicada de abordar, ¿no? Porque uno dice, bueno, vengan a fumigar. Sí, pero se fumiga, y por más que se haga todo perfecto, hay un 70, 80% de mosquitos que sigue dando vuelta, porque le seguimos dando estos criaderos. Entonces, la fumigación se utiliza en momentos muy oportunos, y lo que hay que entender es que esa lectura o esa mirada que hay sobre que cuando se fumiga ya está, es de alguna manera una de las cosas peores que le hace a la prevención de dengue. Porque esto de que viene otro a resolverlo, en realidad el problema está en cada una de nuestras casas. Y vos al principio decías también, bueno, lo del descacharreo. Ah, perdón.
No, porque ya estamos llegando al final, a las noticias. Nos queda, bueno, clarísimo, Julián, y te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa.
No, al contrario, les agradezco a ustedes el llamado y por preocuparse y estar atento con este evento también.
Gracias, hasta pronto. Julián Adman, gerente operativo epidemiológico del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma.